semana más a Revista de Medio Oriente, este programa de Radio Sefarad dirigido por Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, esperando tus noticias para poder volver aquí a Revista de Medio Oriente hablando de asuntos relacionados con Israel y con medios de comunicación. Y en la edición de hoy vamos a hablar de Ahed Tamimi, de la ocupación, y vamos a hablar en general de esa doble vara de medir que se utiliza muchas veces en los medios, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones y que hoy volvemos a traer aquí a Revista.
Sí, creo que está todo vinculado, todo está relacionado entre sí. Uno de los grandes temas al que nos enfrentamos es efectivamente la ocupación. Y bueno, al respecto, el diario Confidencial publicó un artículo justamente nuestro, bueno, mío, titulado Israel y Palestina, la gran omisión. Y la información que está llegando, por ejemplo, del tema del juicio de Tamimi, todo lo que va alrededor de esto parece confirmar la teoría. La gran omisión, que la llamamos gran omisión con mayúsculas, es ese momento en el que nadie nos explica que ha habido al menos tres oportunidades en las cuales los palestinos han rechazado un acuerdo, es decir, han rechazado su propio Estado. Toda la maquinaria mediática, en términos generales, está organizada de tal manera que entendemos, el público entiende, que el problema israelo-palestino gira en torno a la ocupación, que si los israelíes se retiraran de los territorios ocupados, entonces los palestinos tendrían su Estado. Esto es lo que nos están contando sistemáticamente, día tras día, en dosis grandes, en dosis chiquitas, con trazo burdo, con trazo menos burdo. En cada pequeña frase se cuela esto. El problema, que es lo que llamamos esa gran omisión, es que si esto es así, si realmente el único objetivo de los líderes palestinos es tener un Estado para sí mismos, la pregunta es, ¿por qué hay una ocupación? ¿Y por qué han rechazado todas las oportunidades que han tenido de tener su Estado? La ocupación dura, ¿pero por qué? Entonces, al menos tres veces, obviamente la famosa de 1947, cuando la partición, que los líderes lo rechazaron la creación de un Estado palestino también, porque al rechazar el israelí estaban rechazando el palestino, y que lanzaron una guerra contra el Estado de Israel, una guerra que, según explicó el propio secretario general de la Liga Árabe, sería una guerra de exterminio y una masacre trascendental. No olvidemos cuál es la amenaza a la que se enfrentan los israelíes. No estamos hablando de gente que dice queremos recuperar un poquito de territorio o queremos que nos den un poquito de territorio. No, estamos hablando de exterminio y de masacre trascendental, y estamos hablando ya desde el año 1948. De hecho, si ampliamos el foco, podemos saber que ha habido persecuciones contra judíos en la zona antes incluso de que se creara el Estado de Israel o de que el Estado de Israel declarara su independencia. Hace unos 50 años, los estados árabes agredieron a Israel, el estado de casus belli, y ahí es cuando Israel se apodera de Gaza, Cisjordania y el Golán. Pero lo que no recuerda nadie es que inmediatamente tras la ocupación, Israel ofreció devolverlos a cambio de paz, y la respuesta fueron los tres no de Jartum: no a la paz, no al reconocimiento y no a las negociaciones con Israel. Otra oportunidad perdida para tener un Estado. Años más tarde, hablamos ya en el año 2000, se llega a los que son conocidos como los parámetros de Clinton, que es una propuesta integral, un plan integral muy grande, en el que se ofrece prácticamente una gran parte del territorio. Arafat se negó, volvió a su casa, lanzó una segunda intifada. Incluso en esa ola de violencia, Ehud Barak siguió negociando, intentó otra vez y ofreció la totalidad de Gaza, la mayor parte de Cisjordania, ningún control israelí sobre la frontera con Jordania. La respuesta, no. Y volvemos al año 2008, la última hasta ahora, sí, una oferta infinitamente más generosa aún si cabía, y es en la cual Olmert incluso compartía Jerusalén. Abbas no respondió, no presentó una contraoferta, es decir, no. Entonces, si todo es que quieren un Estado, ¿por qué siempre se rechaza este Estado? Y aquí es donde digo que la información respecto a Israel y Oriente Medio es sistemáticamente, presenta una sistemática doble vara de medir. Primero, porque se omiten cuestiones históricas que son claves para entender la situación. Segundo, porque se omite completamente la amenaza a la que se enfrentan los israelíes. Da la impresión de que el israelí no tiene nada que temer. Y se omiten, incluso, como hemos comentado en muchísimas ocasiones aquí, omitiendo, callando cuestiones que ocurren ahora mismo. Mira, por ejemplo, ahora hace unos días, según el medio israelí Ynet, un diplomático palestino entre la ONU, un miembro de la misión palestina en la ONU, dijo que son muy inteligentes y son expertos en lanzar, hablando de los niños, somos muy inteligentes y muy expertos en lanzar piedras, estamos muy orgullosos de hacerlo, no dejaremos de enseñar a nuestros hijos a hacer eso. ¿Qué ocurre? Que si a ti te dicen que en Ruanda o en, no sé, o en el Congo están utilizando niños para hacer la guerra, nos escandalizamos todos. Pero ¿qué ocurre cuando los palestinos utilizan a sus niños para hacer la guerra? Cuando mandan a sus niños a enfrentarse con los soldados. Entonces ocurre que un montón de medios aplauden eso, les parece hermoso. Y ahí tenemos el caso de Ajed Tamimi, a la que están juzgando mientras nosotros hablamos. Ajed Tamimi, que se ha convertido en esa especie de ídolo, dicen de los palestinos, yo creo que es ídolo casi de los medios. Es fascinante el tratamiento que le hacen. Insisto, pongamos esto en términos de en otro país. Imagínatelo no con Israel. Imaginémoslo en otro lugar. Si yo llego y yo quiero reivindico algo político, y entonces como quiero algo político voy y le digo a mis hijos que vayan a enfrentarse con policías, con militares. Bueno, pues en el país, por ejemplo, hoy leíamos sobre la cabeza salida de un lienzo de Botticelli de esa niña. Por cierto, el país que decía que se enfrentaba a un consejo de guerra, lo que es ya es una de las cosas más absurdas. No se enfrenta a un consejo de guerra. Otra cosa es que el tribunal sea militar. El tribunal es militar porque estamos hablando de, porque no está anexionada esa zona, en fin. Es algo mucho más complejo. Pero no es un consejo de guerra. Lo que pasa es que tenemos una tendencia de que todo lo que viene del lado palestino, o los medios tienen una tendencia de que todo lo que viene del lado palestino se endulza. Pero estamos hablando de empleo de niños en conflictos armados. Otra cosa interesante, hablando de Tamimi. Supongamos que un sobrino de un miembro de la ETA crece, que haya cometido algún atentado horrible, crece golpeando a policías, insultando a policías, lo vemos en varias fotografías o videos, golpeando a la Guardia Civil, evitando que la Guardia Civil haga alguna detención. Nos parecería terrible y comentaríamos que además esta persona tiene vínculos o familiares, etc. Ajed Tamimi, que nos la venden como esta especie, con esta niña de Botticelli, hay que recordar que está vinculada familiarmente a terroristas de altísimo nivel, entre ellos creo que la mujer del tío estuvo juzgada, es la famosa terrorista que sale con una sonrisa lamentando no haber matado a más gente en el atentado de Sbarro, fue quien llevó al terrorista que se asesinó, que se explotó en Sbarro, la pizzería. Esto es la familia. El padre, te lo ponen como activista, estuvo en la cárcel efectivamente, pero nunca te explican por qué está en la cárcel.
Y aunque vemos glorificadas a figuras como Tamimi y como nos cuentas, al final siempre mostradas de esa forma, no hay medios que lo condenen de otra forma, no tenemos ejemplos, no encontráis ninguno.
Sí, hay muchos, hay muchísimos. Basta irse a medios, bueno, por ejemplo, Haaretz está. Hay en Haaretz, que en opinión, que lo publican, los medios occidentales lo utilizan siempre para mostrar lo malos que es Israel. Ahora, si Haaretz publica algo que pone en duda una versión occidental de los santos que son los palestinos, eso pasa inadvertido. Hay muchos medios que se han hecho, por ejemplo, hay una Petra Markman-Bigman, perdón, que hizo un estudio sobre la familia, que explica quién es, explica que es una familia que está luchando para destrozar Israel y que tienen odio a los judíos, enseñan algunas de las cosas que ponen en redes sociales. Es decir, hay una incitación objetiva al odio, al asesinato, a la violencia contra los israelíes y contra los judíos. Entonces, todo esto se puede buscar. ¿Qué ocurre? Que los medios mayoritarios no se hacen eco de eso, porque no vende, no va con esa visión que llevan tanto tiempo construyendo. Es como, a mí me da la impresión de que llevan muchos años construyendo una visión idílica, esto es el paraíso, esto es el paraíso, esto es el paraíso. Y poco a poco empiezan a salir más. O sea, el paraíso obviamente no, son gente que sufre mucho porque estamos hablando de una visión victimista de los palestinos, pero bueno, te están construyendo una visión idílica de los palestinos. Pero claro, emergen cosas que no van en esa línea. ¿Cómo se van a hacer eco de algo que va en contra de lo que ellos mismos han construido? ¿Cómo van a ellos mismos lanzarse piedras contra su propio terreno? Ya han convencido al público quiénes son los malos. Si tenemos que empezar a poner en duda que los malos no son tan malos, pues ellos mismos han creado un montón de gente que va a lanzárseles encima. O sea, yo estoy segura que hay muchísimos lectores de algunos medios que si tú les empiezas a decir, bueno, las cosas son un poquito más matizadas, se les van a saltar encima. Nadie quiere perder a los lectores y cuando ya has endoctrinado a parte de ellos. Ahora, te diré que de todos modos la gente, y se va notando mucho en los comentarios, en los medios, la gente está despertando y están luchando contra esta especie de univisión, no me refiero al medio univisión, sino a una monovisión, según la cual siempre los israelíes aparecen pues, como muy malos, ¿no? Cosas como esto que estamos viendo de lo de Ahed Tamimi, a mí me da la impresión de que hay muchísima gente que obviamente cuando ves a un niño que sufre o que crees que sufre, dices, ay, pobrecito. Pero sí, pero es que este niño, hablamos de una chiquita de 17 años, es una persona que está llamando a la violencia, está vinculada a núcleos de violencia, pero, y sobre todo, insisto, estamos empleando a niños en un conflicto armado, pero salvo en los otros casos está mal, salvo en el palestino. Creo que habrá oportunidades poco a poco de que otras voces vayan saliendo. Me gustaría verlas en los medios más importantes y eso es donde lo he hecho en falta. Creo que por ahora están en medios digitales, que a lo mejor representan un tipo de ideología. Cuando podamos trascender la cuestión ideológica, cuando podamos entender que esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas o de arriba o abajo, esto es una cuestión objetiva y de sentido común, pero que en el caso de Israel veo que se pierde mucho.
Bueno, pues esperaremos que poco a poco y no tardando mucho empecemos a ver nuevas informaciones que se adecuen a la realidad y a lo que son los días modernos de Israel y del conflicto que sufre con su vecino. Así que nada, muchas gracias Masa, como siempre, por estar aquí en Radio Sefarad, en Revista de Medio Oriente.
A vosotros.